Esto es Sin Mente, video podcast de Acción Impro. Pueden vernos en YouTube, escucharnos en todas las plataformas de podcast. Estamos comenzando nuestra tercera temporada. Bienvenidos. Es la tercera temporada a la que le estamos dando inicio el día de hoy con un tema que me parece muy interesante. Y es el miedo escénico. Estamos acá en compañía de unos personajes con los que vamos a estar conversando sobre esto y me encantaría que Shamir empiece contándonos un poco sobre el miedo escénico, qué es eso de lo que vamos a hablar hoy y cómo estos personajes también nos pueden empezar a contar ciertas cosas sobre este tema.
Bueno, el miedo escénico es algo muy particular. Y me parece muy interesante, y sobre todo como lo abordamos en Acción Impro, porque en Acción Impro se aborda desde los juegos de improvisación y desde los juegos teatrales. Entonces es identificar cuál es el miedo de cada persona, porque todo el mundo cree que tiene el mismo miedo escénico, pero en realidad no. Todo el mundo tiene un miedo diferente. Lo interesante es identificar, no enfrentar el miedo escénico como... Digamos que muchas vertientes o muchos artículos también lo dicen, como enfrente el miedo escénico. Nosotros lo que hacemos en Acción Impro es conocer el miedo escénico, es incentivar a que cada uno conozca su miedo escénico y no que lo enfrente, sino que pueda caminar con él de la mano, pueda darle vueltas. El miedo escénico vuelve a aparecer a veces, pero es cada vez que aparezca poder mirar qué herramientas puedo utilizar para poder caminar tranquilo con él.
De primerazo, uno puede pensar, miedo escénico es tener pavor de pararse en un escenario. ¿Solamente se da en esa situación o ese miedo escénico, cómo más se puede llegar a identificar?
Yo creo que se da en muchos... Cuando decimos escenario, no simplemente es pararse en un teatro.
Ok.
Puede ser en mi escenario, puede ser en una conversación con otra persona. Que yo diga como, ay, no quiero conversar con esta persona porque yo tengo un montón de prejuicios acerca del otro. Entonces es quitarse de la mente, es mejor dicho, hablar con el otro sin mente, trayendo el nombre del mismo video podcast. Es no pensar por el otro, es entender que el otro siempre va a interpretar cosas y que yo también voy a interpretar cosas del otro. Pero si yo me quito todo eso, pues va a ser una conversación más tranquila, porque a la final nunca vamos a leer la mente del otro exactamente.
No tiene que ser un gran público, puede ser simplemente otra persona.
Otra persona.
Bueno, estamos acá entonces con unos invitados maravillosos. Me gustaría que cada uno se presente, nos cuente su nombre, qué hace, cómo llegó a decir, listo, reconozco que tengo un miedo escénico, vamos a ver cómo lo conocemos y nos volvemos amigos de él, porque como bien lo decía Shamir, no se trata de eliminarlo, sino de reconocerlo para tenerlo integrado.
Bueno, empiezo yo. Empieza. Mi nombre es Ana María Tamayo. Llegué a Acción Impro porque este año decidí emprender mi propio negocio. Es una repostería, se llama Purísima, y con el objetivo de poder tener más visibilidad en redes con Purísima, pues me tenía que empezar a exponer a cámaras, a entrevistas y demás cosas. Entonces, ese es el motivo por el cual llegué acá.
¿A qué te dedicabas antes?
Antes era ingeniera de producción, pues soy ingeniera de producción, sí. Y trabajaba en dirección de operaciones.
¿Y ya habías identificado de pronto en ese contexto de la ingeniería cositas que te hacían sentir que tenías miedo escénico o solo sientes que llegaste a enfrentarlo más cuando emprendiste tu propio camino?
Digamos que yo pienso que eso es algo, como dice el profe, que viene y va. En algunas situaciones está, en otras situaciones no está. Por ejemplo, a mí me sucedía que cuando yo era directora de producción, como tenía una posición de poder, digamos, para manejar un grupo de personas, me sentía en confianza.
Sí.
Pero luego iba a conocer la familia de mi novio y decía, Dios mío, 20 personas nuevas para mí, ¿qué es esto? O me encontraba con una persona que no veía hace mucho tiempo del colegio y yo decía, ay no, qué pena saludarla, mejor no la saludo. Entonces es algo como que viene y va en algunas situaciones.
Perfecto, bueno, y nuestro segundo invitado.
Bueno, no, primero muchas gracias a Shamir y a Acción Impro por pues hacernos partícipes de esta invitación y este espacio. Mi nombre es Juan Luis Cadavid, yo soy ingeniero de producción y y soy vicepresidente de una compañía en Estados Unidos, pues, y también dueño de accionistas, se llama Indupar Supply Corp. Nos dedicamos a un tema muy industrial, nos dedicamos a la venta y comercialización de repuestos y maquinaria industrial. Tengo la empresa hace más o menos unos 5 años y, bueno, tomé la decisión de entrar, pues, a la familia de Acción Impro hace más o menos 1 año y medio. Impulsado mucho porque siento que durante mucho tiempo de mi vida sentía mucho miedo como hacia la exposición. Entonces, siempre que, por ejemplo, tenía una exposición en la universidad o incluso con los clientes de la empresa, siempre me daba muy duro. Pues si yo como que la daba, pero muchas veces me colocaba rojo, ¿cierto? O no era capaz de hablar muy bien, la voz se me volvía como un poco débil, me temblaba. Sí. Entonces, sentí esa necesidad muchas veces, incluso en terapia con la psicóloga, como, bueno, pues empecemos como a explorar herramientas diferentes donde te tengas que exponer más. Y se da uno cuenta que realmente exponerse es muy necesario porque todos los días nos estamos vendiendo.
Claro.
¿Cierto? O sea, en lo que hagamos estamos vendiéndonos. Entonces, bueno, por eso quise entrar, pues ya llevo 1 año y medio en la academia, muy contento, pues ya me he presentado varias veces. Siento que muchas veces el miedo radica en más como en lo que los demás piensen de ti, ¿cierto? Y yo pienso que cuando se vence ese miedo de tú ser capaz de que ya no te importe tanto lo que los demás piensan de ti, es como que estás dando un paso adelante. Entonces, nada, pues muy contento de estar acá y de seguir aprendiendo, porque yo pienso que, pues, igual siempre se siente miedo, pero uno siempre está dando ese paso adelante por superarlo.
Claro, y mirándolo a los ojos y retándose en distintas situaciones. Eso que dices sobre la opinión de los demás, yo creo que cuando uno desbloquea ese temor, porque es que igual la gente siempre va a tener una opinión sobre todo. Siempre. Uno así mismo es. Tiene mil opiniones sobre mil cosas. Entonces, si eso va a ser un condicionante para que uno sea, se exprese o esté.
Y creo que ahí también es otro tema interesante en el miedo escénico, que es dejar un poco de lado la autopercepción. Porque uno mismo se percibe todo el tiempo, entonces uno dice, ay, no, es que se me subieron los colores o la voz me está temblando. Y cuando uno va a preguntarle a alguien, ese alguien le puede decir como, no, pues yo te veía súper segura.
Ni se dio cuenta.
Segura. Yo sí. No me di cuenta de eso. Entonces también es como, yo sé que uno está percibiendo todo el tiempo, uno está interpretando el mundo, pero es como, deje de autopercibirse tanto, también deje ese pacto con la perfección que siempre sí. Está ahí, como yo lo quiero hacer todo perfecto a la primera, pues sí, muy rico de salir a perfecto a la primera, pero también lo rico es que no sea perfecto, porque eso quiere decir que uno tiene que estar buscando.
Claro, y para vivirlo, experimentarlo y darse cuenta qué pasó ahí, tomar algo de esa experiencia.
Sí, yo pienso que todos en algún momento de la vida, pues independiente de la profesión, uno debería como hacer cursos como este, ¿cierto? O sea, el de miedo escénico, de aprender a improvisar un poquito, porque por ejemplo nosotros somos ingenieros de producción y uno digamos que en sus años de carrera y el pensum, si vamos un poquito al pensum y la educación que a uno le imparten, hay veces falta un poquito de esto de teatro, de improvisar, ¿cierto? Y de tener otro tipo de como de habilidades, ¿cierto? Que son muy necesarias. Entonces a uno le enseñan que 1 + 1 = 2 y no hay otra respuesta, ¿cierto? Y sale uno al mundo empresarial y a la vida real y eso es lo que realmente uno expresa y manifiesta. Entonces, todas estas cosas pues son muy importantes.
Sí, de acuerdo. Juan Luis y yo lo hemos hablado en varias ocasiones. Nosotros por nuestra formación de ingenieros hemos sido muy cuadriculados, sobre todo yo era muy cuadriculada. Y digamos que este curso, más allá del miedo escénico, me ha ayudado a soltar demasiado la creatividad. O sea, antes yo me veía bloqueada ante algunas situaciones y hoy las resuelvo de mejor manera y realmente la vida es impredecible. Uno muchas veces se atormenta porque no todo es perfecto y no todo sale como uno lo planea y digamos que este tipo de cursos le dan a uno herramientas para poder afrontar esa situación.
Creo sí, que es una de las enseñanzas más lindas, ¿no? Más
sí,
útiles.
Aquí algo que también nos han enseñado mucho es como trabaja con lo que el otro te brinda, ¿cierto? Te aporta y pienso que eso hasta para la vida. Uno muchas veces está sesgado en sus propios pensamientos. ¿Cierto? Y no da la oportunidad que la propuesta del otro, hey, escúchala y mira si puedes construir con ella. Y a mí me ha servido mucho incluso para la empresa, aprender a escuchar un poco más. ¿cierto? Acá en el teatro lo hacemos, claro, con lo que el otro me comparte, ya sea en una escena, pero ¿cómo puedes llevar esas cosas a tu vida? Que hay veces somos muy perfeccionistas también en nuestra propia vida.
Claro, y muy cerrados en nuestro, pues, en nuestra manera de pensar, sí, o en nuestra manera de hacer.
Sí.
Ahorita tú decías que ustedes conversaban, cuéntenme cuál es el vínculo que ustedes tienen aquí, momento sweet.
Es que esos chismes...
Por favor, adentrémonos en esta historia.
Eso no estuvo en el contexto inicial.
Sí, faltó.
Nosotros somos novios.
Y son novios, sí. ¿Entraron juntos al curso cuando ya eran pareja o se conocieron, sí, ahí, o cómo fue todo eso?
Inicialmente entró Juan Luis, como, sí, él te dijo ahora, fue por una recomendación de la psiquiatra, pues por todo esto que de pronto había un temor a enfrentarse a ciertas situaciones, entonces ella lo recomendó. Y él hizo unos cursos y yo pues iba yendo como a las reuniones con los compañeritos, con el profe, que a veces se encontraban que en un centro comercial, que vamos a hacer karaoke, y yo sabía que lo necesitaba también, porque por ejemplo en un karaoke pues uno tampoco es como el más abierto, ay no, yo voy a cantar porque yo canto muy bien, no, uh-huh, si uno no canta bien uno no se anima mucho, entonces definitivamente pues sabía que tenía la necesidad y pues como te lo dije ahora, ya cuando empezó de mi emprendimiento, yo dije no, definitivamente sé que lo tengo que hacer y lo voy a empezar a hacer.
¿Qué sienten que ha aportado este conocimiento a la construcción de la relación?
Yo pienso que pues el tema de decir sí a todo, a veces puede salir incluso de la academia, porque es como darse oportunidades a cosas que uno antes no se atrevía a hacer, por miedos también.
Sí.
Entonces, pues nosotros como pareja siento que hemos vencido como muchos miedos y le hemos dicho sí a todo, a cosas por fuera de la academia. Nosotros aprendimos a bucear juntos. A mí me daba miedo bucear porque, sí, yo ni siquiera sé nadar y le dije sí. Y lo intenté y en este momento es una de las cosas que más me gusta. Entonces es también como atreverse más. Y el otro punto que tocaba Juan Luis y es la importancia de escuchar al otro. No estoy yo cerrada en lo mío y ya, sino qué me está diciendo el otro, que también tiene razón y es importante para que construyamos juntos. Entonces creo que para mí esos dos han sido los aprendizajes más importantes para la relación.
Sí, incluso pues para una relación de pareja es también muy importante, ¿cierto? Aprender a escuchar al otro. Creo que eso pues también nos ha ayudado mucho y a mí también me ha ayudado mucho particularmente para mi sociedad. En mi empresa yo tengo un socio, entonces me ha ayudado mucho como a recordar, hey, siempre escuche lo que el otro dice, ¿cierto? Sea que usted lo comparta, sea que usted no lo comparta, sea que se vaya a hacer, sea que no se vaya a hacer, pero escúchelo. Entonces, sí, eso nos ha ayudado también mucho a crecer y a superar, pues, también muchos retos que hemos tenido y que seguimos construyendo en el día a día como pareja.
Que a mí hay algo que me parece increíble de la mayoría de estudiantes que ingresan a miedo escénico, porque ya tenemos miedo escénico 1 y 2. A mí me parece increíble que tienen unos hobbies impresionantes que yo mira, yo no me he atrevido a hacer eso. Yo también me lo pregunto. Por ejemplo, cuando ellos hablan de bucear, yo digo, yo no. No, ya para mí eso es otro nivel.
Sí a todo, sí, 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 sí a todo.
Claro, entonces también es como empiezo yo desde los mismos cursos a decir, listo, yo soy el entrenador, yo simplemente propongo cosas, pero también es como me van llegando nuevos retos, porque muchos dicen, ah, yo ya me tiré de paracaídas, no, fue pues un miedo increíble. Y yo, ¿pero qué?
¿En qué momento?
Yo no me atrevería a hacer eso.
Claro.
En este momento. Entonces también es lo que dice Juan Luis, es escuchar qué te está entregando el otro. ¿Qué sonido te entrega la construcción?
El ambiente.
Del lado. Y también es cómo logro yo ir cambiando ciertas cosas de mis hábitos. Porque yo digo que la vida no debería volverse un paisaje general. Que a veces se le vuelve a un paisaje tan general que uno no ve los detalles. Y en esos detallitos obvios que se le pasan a uno, puede estar lo más maravilloso.
Y desde la posición de instructor o de profesor, muchas veces tendemos a pensar que ahí está como centralizado el conocimiento y que es muy unidireccional. Y creo que cuando uno está formando y está entregando, las personas que están recibiendo le están enseñando también un montón.
Totalmente. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hicimos una clase en un centro comercial, que Ana después llegó. Y yo decía, por dentro, yo, ay, mira, es como tan creída. En un momento pensé eso, sí, porque uno siempre interpreta al otro. Pero ya después, cuando ya la fui conociendo, yo dije, no, es que más que creída, yo creo que era tímida.
Sí,
era timidez de entrar a un grupo nuevo. Además, porque ya nosotros estábamos hablando de un montón de cosas, como cuando dicen, ay, es que un chiste interno.
Y ya se conocía,
que solo algunos
claro.
lo conocen y se ríen, y la otra persona que llega es como,
vámonos,
¿qué,
ya.
¿Qué pasó? Ya después, cuando estaba Juan Luis en Miedo Escénico 2, que hacemos una invitación, como que hey, cada uno de ustedes tiene que traer una persona invitada. Llega Ana, y yo recuerdo que era describirse entre ellos dos y cómo se conocieron. Entonces ya ahí sí estaba un poquito más suelta.
Claro.
Ahí fue ya donde también conocí el nombre completo, Ana María Tamayo. Y yo, ay, mira, no se me va a olvidar porque yo tuve una profesora que se llamó así.
No sabía.
Que era una profesora de danza. Sí. Ana María Tamayo, un saludo para ella, donde quiera que estés,
viendo,
que
Ana
me
María.
Hiciste sufrir mucho con danza.
Pero te recuerdan, te recuerdan.
Pero entonces es también darse la oportunidad como entrenador, porque me encanta esa palabra, que no es ni profe, igual uno termina diciendo de profe,
sí, sí.
Pero entrenador es como que yo estoy ahí pendiente de ese proceso. Y ese proceso también me transforma un montón, porque uno se da cuenta que terminas haciendo un montón de amigos en los mismos cursos. Y uno dice, ve, mira, me están pagando por hacer amigos.
Maravilloso. Ahorita que mencionaste que tuvieron una clase en un centro comercial, ¿cómo fue esa clase? Pues porque uno tiende a pensar que todo eso en un espacio, pues en el espacio de la academia, donde estamos en este momento, pero cómo es sacar también las clases a otros
Juan
lugares.
Luis ya vivió esa clase, pero Ana todavía no la ha vivido, la va a vivir pronto.
Chan, chan, chan.
Pronto.
Esta semana
spoiler,
que viene.
Spoiler alert, ¿cómo
yo
es
vi
eso?
Esa clase, bueno, a ver, esa clase pues fue muy chévere, porque digamos que en esa clase también se vencen varios retos que uno no está acostumbrado en la vida diaria, ¿cierto? Por ejemplo, cosas tan sencillas como si uno coge el ascensor de su casa y hay alguien en el ascensor, pues uno lo saluda, pero siento que lo saluda más como por educación.
Una cordialidad.
¿Cierto? Y una cordialidad que también se vuelve como una obligación.
Pero es verdad, ya hay
¿cierto?
Como unas reglas en el ascensor, que uno pregunta, ¿y qué? ¿Mucho frío?
Buenos días.
Como que hay unas preguntas específicas.
Exacto, pero digamos que en esta actividad teníamos que saludar como alguien cualquiera. ¿Cierto? Por decir que tú estás en el centro comercial, estás comprando algo, ¿cierto? Y yo paso, te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Entonces va a ser como, esta persona, ¿por qué me está saludando? Como,
¿qué me va a vender?
¿Cierto?
Como, ¿qué me va a pedir?
¿Qué me irá a decir? ¿Qué ves como sí. tan raro? Entonces son cosas que uno no haría en su día a día, ¿cierto? Porque como, hey, no, ¿yo por qué voy a hacer esto? Entonces es como empezar a vencer como esos miedos o decirle a alguien, ven, nos podemos tomar una foto. Entonces empieza la persona como, ¿pero por qué una foto? ¿Usted por qué necesita una foto? ¿Usted por qué quiere una foto conmigo? Entonces es como seguir venciendo esos miedos. Que quería también decir algo con respecto al miedo, y es que pues a mí particularmente me encanta sentir el miedo. Pues siento que eso nos hace sentirnos vivos.
Total.
Pues yo ya he estado en 3 presentaciones y siempre me ha dado miedo. ¿Cierto? Obviamente, digamos que el miedo ha ido bajando un poquitico, ¿cierto? No mucho, pero yo digo, hey, gracias a Dios siento miedo. Y uno muchas veces hasta ese día, ay, pucha, me presento, no me presento. Pero como que ese descanso o esa felicidad que se siente haberte presentado, pues, y haber superado ese reto, es algo que, pues, que no tiene valor. Pues que es como que tú superas un reto, ¿cierto? O sea,
sí.
¿cuál reto? Sea cual sea el reto en tu vida, yo pienso que siempre nosotros como ser humanos queremos como salir de esa zona de confort. Estamos como retándonos a hacer cosas diferentes, a salir todos los días de la zona de confort, y todos tenemos zonas de confort diferentes.
Claro, y yo creo que la zona de confort no es mala, pues. Uno a veces le han dicho como, ¡sálgase! Hay zonas de confort muy ricas, pero también es... Si eso tan rico ya te está llevando a un estancamiento, es como...
A lo que decías ahorita, de que todo se vuelva paisaje,
claro,
que de pronto ahí no haya...
Claro, sálgase también de eso. Entonces es darse un montón de oportunidades. Yo creo que el miedito ese, el sudor en las palmas, por ejemplo, yo tengo las manos en este momento frías y sudadas, pero es como que para mí es una responsabilidad con el público. Es como que yo quiero hacer las cosas bien, porque en el momento que se me desaparezca esas
miedito,
cosquillitas
sí.
antes... Creo que ahí pierde la gracia.
Yo creo que el miedo se va convirtiendo como en una especie de gasolina, porque uno lo siente y lo tiene, pero ya lo integra, no como lo que te está deteniendo, sino como lo que, bueno, lo voy a hacer con miedo y todo, pero me lanzo. Y después llega esa satisfacción de la que hablabas ahorita y uno se siente muy capaz.
Y que para mí el escenario es adictivo, pues.
Sí, tiene lo suyo.
Porque uno se presenta y uno dice, ¿por qué terminó?
Quiero otro.
Sí, yo también, o sea, a mí me ha servido mucho también como para mi trabajo y para mi profesión. Ya me siento mucho más tranquilo cuando tengo una reunión, cuando tengo una exposición. Y siempre lo he dicho que si uno es capaz de improvisar, o sea, a ver, uno siempre, por lo menos yo antes de que entrara al curso, trataba de llegar a esos espacios con todo cuadrado, ¿cierto? Y como que si me preguntan esto, yo respondo esto. Cierto, voy
ahí
a empezar
todo ansioso,
así.
Con todo previsto,
exacto.
Así, muy controlando, controlando.
Este, y mi tercero es este, pero ya es como que muchas veces hasta mis compañeros me dicen, bueno, ¿y qué vamos a llevar? Y muchas veces yo soy el que digo, no, vea, llevamos esto inicial, pero esperemos a ver qué va surgiendo en el camino, esperemos a ver qué tema nos ponen ellos, esperemos qué preguntas duden, tranquilícese. Entonces, pues incluso para... O sea, yo lo que pienso es qué puede tomar cada uno de estos cursos de improvisación para su profesión, ¿cierto? Porque a la final todos tenemos una profesión, hay contadores, hay abogados, ¿cierto? Hay negociadores, hay reposteras como Ana, pero qué puede tomarse cada uno para su vida diaria que le permita hacer más negocios y sentirse más tranquilo.
Yo pienso que, pues, con respecto a los temas que estábamos hablando ahorita, para mí la zona de confort es como un circulito. Y en la medida que uno va asumiendo nuevos retos, ese circulito va como creciendo.
Se va ampliando.
Y bueno, puede crecer infinitamente. O sea, todos los días vamos a tener nuevos retos. Pero personalmente siento que cuando yo tengo un reto anterior que ya he superado, se me presenta un reto nuevo y yo digo, bueno, si ya fui capaz con esto, soy capaz con esto otro. Entonces siento como más ánimo y más motivación y más tranquilidad a hacer las cosas. Y también otro cambio que he sentido con el curso es que situaciones que anteriormente me causaban miedo, hoy en día las enfrento y ni me doy cuenta. Y ya después es que pienso como que, ¡ah! Yo hice eso y no me dio nada. Como que no lo puedo creer.
¿En qué situación que se te venga a la mente sí. ha sentido eso, por ejemplo?
Yo le contaba al profe dos situaciones pues puntuales. Una es como conocer un grupo de personas nuevas, porque siempre están como todas juntas y todas mirando al nuevo, y uno es como hola, y ahí es cuando...
O cuando uno se subió a un bus.
Sí, también.
Todo el mundo lo está mirando, sí.
Entonces uno siente como que no, todo el mundo me está mirando, y ahí puede parecer uno como te di la impresión en ese momento que creída, ¿no? Lo que tenía era miedo de conocer tanta gente junta.
Sí.
Y hoy en día como que llego a un grupo de personas nuevas con más tranquilidad, con más naturalidad, ya no siento como esa cosita maluca. No significa que ya no tenga miedo escénico, porque habrán otras situaciones donde sí. Y otra que también le comentaba al profe esta semana es que a mí anteriormente me daba un poco de susto encontrarme con alguien del colegio o de la universidad. Porque yo sentía que tenía que decirles que, mejor dicho, ya era la gerente de la supercompañía internacional y que me vieran muy bien físicamente, que me vieran arreglada, que me vieran bien vestida, que me vieran flaca.
Sí.
Mejor dicho,
todas
como,
las presiones sociales juntas.
Sí, todas juntas. Entonces prefería no saludar a la persona. Y hoy en día, pues en estos días nos encontramos con una chica de la universidad en el gimnasio y yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué.
Fuiste tú la que fue a saludarla.
Pero con una naturalidad que yo no lo podía creer. Y ya después en mi casa yo dije como que, wow, he avanzado mucho. Y le escribí al profe y le dije, no lo puedo creer. Porque antes yo hubiera hecho lo posible para esconderme, me hubiera regresado a mi casa.
Que no te vieran, escondida por todo lado.
Me hubiera parecido horrible. Y hoy en día son situaciones que ya se me hacen normales. Creo que uno aprende mucho como... pues como valorar lo que uno es independiente de lo que el otro piense, lo que hablábamos también ahorita, el otro siempre va a tener una opinión, pero si yo estoy tranquila con lo que yo estoy haciendo, con lo que a mí me gusta, como que las opiniones del otro van quedando en otro plano, y eso también es importante y es sano también.
Muy valioso para la salud mental, sí, para la autoestima, totalmente. Pues como para todo en general. Ana, a mí me inquieta saber cómo te motivó lo que aprendiste en esta clase de miedo escénico para tomar la decisión de seguir tu corazón y dejar como ese mundo corporativo en el que estuviste antes y buscar la repostería y meterte en todo ese...
Yo pienso que se conecta perfectamente con lo que te acabo de decir, porque cuando uno va a tomar una decisión de estas, de dejar el mundo corporativo, los primeros que están ahí diciendo usted qué va a hacer con su vida es la familia. los papás, los tíos, porque pues tienen como una idea de ser exitoso que se basa en completar una carrera, trabajar en una empresa y jubilarse. Eso es básicamente lo que casi todo el mundo tiene codificado en su cabeza. Y digamos como que todo este proceso de Acción Impro, porque cuando yo tomé la decisión todavía no estaba en Acción Impro, pero Juan Luis sí, entonces ahí íbamos avanzando en estos conceptos. Me llevó mucho como a dejar de lado un poco lo que dicen los demás, las opiniones de los demás, y escuchar realmente qué era lo que yo quería y lo que yo sentía, qué era lo que yo me soñaba con mi vida independiente de las opiniones de los demás. Entonces también ha sido un proceso personal muy bonito.
Qué lindo. Qué lindo sentirse como viviendo de una manera más auténtica.
Que por cierto, sí, son deliciosos.
He galletas adictivas.
Sí, porque esas son las ventajas de ser el profe.
Claro, obvio, recibir ese tipo de dádivas.
Totalmente.
¿Qué consideran ustedes que ha sido lo más difícil de luchar o reconocer ese miedo escénico? ¿Qué ha sido? O no sé, una clase que recuerden que digan, esto me dio durísimo, esto fue muy fuerte para mí, o sigo todavía tratando de interiorizar esto.
A ver, es muy curioso porque uno, pues yo particularmente sentía que en cada clase avanzaba, pero en la siguiente clase como que había un reto que yo decía, güey, pucha, tan difícil. ¿Cierto? Como tan difícil. Yo decía, ¿por qué no me da pena como ir a exponer algo si lo tengo planeado, pero si tengo que venir a hacer aquí el oso, ¿por qué me da pena? ¿Cierto? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, una clase que tuvimos con Vicky, eso fue en Miedo Escénico 1, en la que prácticamente era como una competencia y te veían los demás compañeros. ¿Cierto? Entonces era una competencia como tú hacías algo a un lado y otra persona hacía algo a otro lado. Y los demás compañeros tenían que decidir si se hacían del lado tuyo o del lado de la otra persona. Como el dependiendo de lo que. Exacto, sí. De que tanto influenciaras. ¿Cierto? Como. Y tú podías hacer cualquier cosa. Podías estar como. Podías dando una exposición o podías estar cocinando. Entonces los compañeros decían: ay, me gusta más lo que está hablando este. ¿Cierto? Entonces tú sentías esa presión como, ¿y qué hago? Las otras personas están en el otro lado, tengo que hacer algo diferente. Entonces yo pienso que todas las clases tienen su reto. Por ejemplo, siento que a mí siempre me ha dado muy duro el tema como de que hablen mexicano, hablen peruano, ¿cierto? Y uno bien paisa, ¿cierto? Sí, sí, y que no sabe arrastrado. Hablar algo diferente.
Hable, claro. Hable.
Entonces, hable. O como terror, ¿cierto? Comedia, es muy retador, ¿cierto? Entonces, pero bueno, siempre eso era la gracia de estar acá,
claro.
¿Cierto? Siempre esa era la gracia de estar acá y de pertenecer acá. Entonces, para mí siempre eso era lo más difícil y que todavía me ponen aprietos, tengo claro, que reconocerlo.
Claro, haces fuercita todavía.
Todavía hago bastante fuerza.
Y para...
Bueno, ese del influenciador lo comparto, es muy difícil ese juego. Y personalmente siento que hay dos que me han costado. Uno fue en Miedo Escénico 1, cuando empezamos a movernos. A mí moverme era algo que me daba mucha pena, mucho miedo. Por ejemplo, bailar en una fiesta familiar. Me daba pavor, porque yo era, no, van a decir que yo no me muevo, que estoy muy tiesa, que así no se baila esa canción. Entonces tuvimos un reto que fue bailar los trabalenguas. Entonces, por ejemplo, buenísimo. Camarero desencamaramelo, una pelota. Entonces, bueno, repetir.
Sí.
Repetir los trabalenguas muchas veces y mientras tanto en el escenario ibas bailando un ritmo con el trabalenguas. Yo ese día casi me muero, salí con dolor de cabeza, pero era porque tenía pena de bailar en público.
Claro.
Y pues anteriormente, cuando yo estaba en el colegio, yo pertenecía al grupo de baile. Entonces como que eso me cuestionó mucho. Y yo dije, no, yo quiero volver a bailar. Y pues en este momento estoy yendo a rumba aeróbica. O sea, sí, me ayudó otro como nivel. Para decir como que bueno, retomé.
Claro.
Y ya como que estoy otra vez exponiéndome a un grupito que me ve bailando una vez a la semana y me ha gustado. O sea, ya no me siento como que, ay no, estoy en la reunión familiar y me van a ver bailar, qué pena. he superado un poco eso.
Prepárate, pero estoy ahí en el que proceso. Ana viene a bailarlas todas.
Sí, estoy ahí en el proceso, pero sí, fue algo que me costó demasiado. O sea, yo me acuerdo que esa clase salí mal. Mal. Y fue tan horrible que imagínense que el profe nos puso ese ejercicio para la presentación final.
Ay.
Y en la presentación final ya estaba mi papá, mi mamá, y claro. Yo, ay, Dios mío, bendito, aquí fue. Pero bueno, ya lo superé y pues eso ha ido evolucionando. Y ya en Miedo Escénico 2, en estos días hicimos uno que me pareció muy difícil, que era de unos zombies. Uno estaba en el centro y todos los compañeros alrededor eran zombies y se iban acercando como zombies y uno les tenía que lanzar armas. Entonces, espada de fuego, dragón de cuatro cabezas, y ellos retrocedían.
Sí.
Pero cada vez se iban acercando más. Entonces uno iba sintiendo esa presión hasta que al final lo cogían a uno y uno hasta gritaba del susto.
Sentía
toda esa
que
presión.
Ahí.
Sí, ese también me pareció complicadito. Creo que esos han sido los dos más complicados para mí.
Para Shamir, desde ese punto de vista de entrenador, ¿qué ha sido lo más retador?
Para mí lo retador es sentir la diferencia de cada grupo, porque pues yo lo que hago como entrenador es, si tengo una, digamos que tengo un, como planeada la clase, pero hay cosas que cambian de un grupo a otro. Entonces, lo que yo hago es no aplicar exactamente la misma regla para todos, porque si no, estaría en contra de lo que uno mismo está predicando,
sí,
que es que la improvisación es estar percibiendo todo lo que está sucediendo. Entonces, para mí ese es un gran reto. Claro, cuando ya llegan a Miedo Escénico 2 es una cosa más tranquila porque ya han pasado por ese proceso de su primera presentación, entonces bueno, ¿cómo va a ser esto segundo? ¿Cómo vamos a exigir un poco más? Pero es entender que todo el mundo es diferente en todo momento. En todo momento, y ya somos un día más viejos, unos segundos más viejos,
claro.
Ya he pasado por un montón de procesos, o puede que a alguien le haya sucedido algo en el camino que diga, estoy otra vez bloqueado,
sí.
y sienta que está retrocediendo. Entonces es sentir la diferencia de cada uno, que ese es el término de empatía que a mí me gusta, que no es claro. Solo como me pongo los zapatos del otro, sí, eso puede sonar como muy bonito, pero en realidad para mí es, si yo tengo empatía con el otro, es entender que el otro es muy diferente, que yo también soy diferente, pero en esas diferencias vamos a encontrar un montón de cosas en común.
Y que los seres humanos nos sentimos de maneras muy distintas todos los días, o sea, uno sí puede tener una forma de ser, puede tener como una estructura, pero también las circunstancias nos van ahí como moldeando.
Y que la invitación siempre que yo les digo es como, digan todo lo que están sintiendo, porque es muy difícil si ustedes se van con todo lo que piensan y todo lo que sienten, pero ¿y yo cómo me voy a dar cuenta? Uno empieza también a interpretar. Por ejemplo, yo no sabía eso de Ana, que le había dado muy duro eso de los bailes. También es lo de la autopercepción. Yo la veía a ella tranquila. Yo la veía súper tranquila.
Y por dentro se estaba muriendo.
La veía con la misma intranquilidad cuando los estudiantes van a salir solos a escena. Que hay una cosa muy particular, es que entre todos se empiezan a mirar. Entonces se miran. Es que ¿quién falta?
Nadie.
Y lo miran a uno. ¿Sabes que quién falta? Yo no. Y uno sabe quién falta.
Claro.
Pero entonces, claro, es una cosa es lo que ya se percibía y la otra cosa es lo que estábamos viendo desde afuera. A mí siempre me da mucha risa con todos esos ejercicios. Y no es que me ría de ellos, me río desde la situación. Y también de ver las soluciones que toman. Porque hay unas soluciones increíbles. Que yo digo, yo nunca se me hubiera ocurrido esa forma de solucionarlo. Pero también es aprender de esas soluciones.
Y eso es lo sorprendente de la creatividad, creo yo. Pues que estamos todos de acuerdo en que este tipo de conocimientos y aprendizajes destapan la creatividad y la sacan un poquito del molde de pensar que siempre tiene que ser expresarse de alguna manera artística o tener algún tipo de don, sino que es pensarlo distinto, darle la vuelta a las cosas, encontrar soluciones.
Y creo que sentir que todos somos creativos.
Sí, total.
Porque a veces uno piensa que la creatividad está como enmarcada en ciertas profesiones, como, es que si es diseñador, es que si es de teatro, muy loco, son muy creativos. Sí, yo también me he encontrado con actores y actrices que cero creatividad, es lo que encuentran en el texto y ya.
Y con ingenieros creativos.
Pero con ingenieros también muy creativos.
Sí.
Y es también comprender eso. Que cuando Juan Luis decía eso de, es que en ingeniería debería haber también algo de teatro. Yo pienso que en teatro también debería haber algo de
ingeniería.
Otras carreras de ingeniería.
Sí, sí, sí.
Porque uno se encuentra con actores que creen que todo puede valer que porque soy artista. Entonces, no, hay unas cosas de la puntualidad también que son importantes. Que también es respeto con el otro. Pero a veces por ser de teatro es como, yo llego a la hora que sea. Eso al que le caiga.
al que le cae, cada uno sabe, cada uno sabe cómo es, qué tiene, qué no.
Yo sí
tiene.
Quiero que ahorita hablemos en mexicano para ver cómo tiene cuál es el acento.
Por favor, órale, güey. A enfrentarlo, a enfrentarlo.
Pues, ¿qué onda, güey? Hace poco estuve en México.
¡No!
10 días.
Y practicaste.
Me comí unos buenos chilaquiles.
¡Ah, vio!
Muy bien, muy bien. Ahí va soltando. Mm. Yo creo que hay una enseñanza muy potente como frente a todas estas cosas que se ven en el mundo de la impro, y es soltar un poquito la idea del ridículo. Estoy haciendo el ridículo, voy a quedar en ridículo, como que creo que parte mucho también de esa excesiva autopercepción y de tener muy en cuenta la opinión de los otros. ¿Y si soy ridículo, qué?
Total, pues, creo que es darse, o sea, la oportunidad de hacer el ridículo. Es más, a mí ni siquiera me gusta mucho esa palabra, sí, porque esa palabra ya tiene un peso.
Claro, viene como con un juicio grande. Sí, sí, sí.
Entonces, y a veces le damos mucha importancia. Uno como que escribe en su propia mente y en su propia vida ridículo con negrilla mayúscula en la fuente más, pues, más grande de todas. Sí. Y es como, no, bájele a eso. También es darse la oportunidad de supuestamente hacer el ridículo, pero no es hacer el ridículo, es sentir ese vértigo. Por ejemplo, sí, y yo me paro a saludar gente, saludé gente, a ver qué pasa. Voy a bailar antes de salir de la casa, baile, siéntase un gran bailarín, una gran bailarina. Como darse esos espacios, yo creo que son regalitos que uno mismo se da.
Y porque uno se termina dando cuenta de que realmente no es tan grave. Pues, como que listo, yo digo, sí, estoy haciendo el ridículo, sí, y si hago el ridículo, ¿qué? Pues, ¿qué? ¿A quién estoy ofendiendo? ¿Qué me está pasando? Claro. ¿Estoy dejando de ser? ¿Estoy perdiendo valor? No, pues también.
Sí, con hacer el ridículo, pues existiera un tsunami en otro lado. Uno dice, ¡ey, exacto, no, ey, ojo, ojo con el ridículo!
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero es como a la final, es uno mismo. Y uno se da cuenta que con esa energía va cambiando un montón de cosas del contexto, del entorno.
Y rompe ciertas categorías y se escapa como de ciertas jaulas. Yo creo que es muy liberador enfrentarse a todas esas,
sí,
cosas.
Yo no sé cómo en qué momento de la vida cambia eso, porque cuando uno, pues cuando fui niño y cuando todos pasamos por la infancia, pues los niños no tienen esas penas. Los niños hacen lo que sea, ¿cierto? Dicen lo que sea, bailan lo que sea. Entonces, ¿en qué momento cambia eso, cierto? ¿En qué, claro, en qué, o sea, ya no hago el ridículo, nunca lo hago cuando soy niño? Y luego me cambia esa percepción. No sé qué momento del colegio, ¿cierto?
Que ahí es donde yo digo que el miedo escénico sí es aprendido.
Sí, de completamente. Acuerdo.
Porque no creo que uno de niño uno
no
se lanzaba ya.
Del ser humano.
No es natural. No, uno no faltará la excepción de algún estudio por ahí que diga, ay, nació con miedo escénico.
No, desde el útero tenía.
No creo. Pero creo que sí es aprendido. Y es identificar lo que estás diciendo. ¿En qué momento fue que pasó eso? Que uno le empiezan a decir que no. Creo que también desde el colegio la educación es muy, pues eso tiene una influencia gigante.
Claro.
Dicen, no, no lo haga así. No, no es eso. No, 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 no. Yo por eso me considero el embajador del sí.
El embajador del sí con le declaras,
sí, yo me declaro,
a no una batalla constante.
Decir más sí.
Sí.
Yo creo que el profe tiene como un batallón luchando con él, porque siento que en este momento el tema de la educación va cambiando mucho. Yo tengo un sobrinito de 3 años y él estudia en un colegio con metodología Montessori, y a mi hermana la están educando un montón para que ella no le diga no al niño. O sea, si ella considera que el niño está haciendo algo indebido o peligroso, debe buscar la manera de hacérselo saber sin decirle no. Como se está trepando por una escalera. Entonces le dice, Daniel, ¿tú consideras que eso es seguro? Pues como cuestionándolo, y él piensa, bueno, ¿me siento seguro o no me siento seguro en esta escalera? Y ya se devuelve.
Sí.
O sea, tratar de no decirle el no. Entonces siento como que viene de pronto una generación por allá abajo que de pronto está trabajando mucho en este tema de decirle más sí a todo y no ponerle esta barrera a los niños desde tan pequeño.
Qué dicha poder vivir sin tanta imposición.
Sí, además yo pienso que también, digamos, que crecemos con unos padres o con familia en que desde muy temprana, pues sacando un poco el miedo escénico, digamos, a nosotros nos imparten mucho el miedo en general, ¿cierto? No solo el miedo escénico, como no vaya por allá porque tal cosa, tenga cuidado en montarse en el árbol porque tal otra, no haga tal otra porque, cómase toda la comida, porque si no, entonces vivimos en un mundo donde el miedo es constante, ¿cierto? Y este es simplemente un miedo más. Entonces también muy chévere que desde pequeños se trabaje pues con los niños tratando de quitar un poco esos miedos, todos los miedos en general.
Digamos que algo que me ha ayudado a mí mucho a de pronto alejar un poco esa programación automática de miedo que tengo es pensar en qué es lo peor que puede pasar. Y uno se pone lo que mencionabas ahora, ¿va a haber un tsunami en otra parte? No, ¿me voy a morir? Tampoco. No. Entonces uno se pone, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me caigo. Si me caigo, bueno, ahí está el piso. O si se ríen de mí, pues bueno, se rieron y me río con ellos. Entonces cuando uno se pone a pensar en eso, uno se da cuenta que no es tan grave y se motiva un poco a hacer las cosas con más tranquilidad.
Me encanta. Bueno, ya para ir cerrando esta conversación, que está muy amena y muy agradable.
Podríamos hablar todo el día.
¿Qué? Acá nos podemos quedar contando diversas experiencias. Pues vamos a jugar un poquito.
Juguemos.
Jugamos.
Juguemos.
Sí, a todo.
Ver, ¿qué propuesta?
¿Cuál es la propuesta?
Vamos a jugar siglas.
Listo, vamos a jugar siglas entonces. Listo,
entonces yo voy a decir una sigla o la construimos entre todos también. Es como listo. Que una letra, una letra, una letra. Alguien dice a qué se dedica esa sigla y alguien más dice y desarrolla esa idea.
Perfecto. Entonces, cada uno va a decir una letra para que construyamos la sigla.
Listo.
Listo. Juan nos cuenta a qué se dedica.
De una.
¿Qué es? Y Ana nos cuenta a qué se dedica.
Listo.
Esa.
Listo. Súper.
Listo.
F.
Yo digo una letra.
Sí.
Ah, ok. F-A.
F-A-H.
Francotiradores antioqueños, Heliconia, de Heliconia.
¿A qué se dedican los francotiradores antioqueños de Heliconia?
Los francotiradores antioqueños de Heliconia es una asociación de francotiradores que se fundó en 1950 en Heliconia a raíz de todos los problemas sociales que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, ellos decidieron asociarse para, a través de los francotiradores que se hacían en las terrazas de los apartamentos, matar a los ladrones que se estaban entrando al pueblo.
Maravilloso. Es
muy interesante. Ya muchos años.
Claro,
sí,
mucho.
Desde 1950. Muy consolidada. Demasiados años.
Buenísimo.
Hay que buscar esa noticia. Búsquela en Google.
Ah, sí.
Búsquela y allá
investiguen
aparece.
Investiguen y seguramente lo van a encontrar.
En
el portal de Notieliconia. En Notieliconia los encontramos. Bueno, les agradezco muchísimo por haber atendido a esta invitación. Gracias por todo eso que nos contaron, porque creo que acá nos pudimos hacer una mejor y más amplia idea de qué pasa en esos cursos de miedo escénico, para qué nos sirve aprender a reconocer y a bailar con ese miedo escénico en distintos niveles de la vida. Gracias también por escucharnos, por vernos. ¿Algo por decir?
Bueno, muy agradecida de poder estar acá en este espacio y también agradecida con el profe, con la academia, porque ha sido un crecimiento increíble. Entonces, los invito a todos los que se sientan identificados con algunas de las situaciones que les contamos hoy. Súper recomendado este curso, de verdad, que le ayuda a uno, además del miedo escénico, también en su vida personal, en su vida profesional y en el crecimiento en general.
No, pues la invitación es que vengan a vencer pues muchos miedos que todos tenemos. Yo pienso que esto es un gran aprendizaje y es una terapia. Esto es como pues venir al psicólogo, venir a conocerse. Y yo pienso que uno, después de varios meses de trabajo, pues digamos se va sintiendo más seguro en ciertas debilidades que antes tenía. Entonces, nada, vengan acá, equivóquense, ¿cierto? Vengan a hacer el ridículo y seguramente ya después no van a sentir que están haciendo el ridículo.
Exacto. La invitación es a que no escuchen tanto esa vocecita negativa que todos tenemos. Todos tenemos una vocecita que nos dice, ay, no, 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 no lo haga, no, no se atreva. No la escuche tanto, porque esa voz no le va a dejar hacer casi nada. Y también para que lo sigan, yo lo sigo en redes sociales. También ustedes tienen algo que dice, es que nuestra próxima postal, que me parece maravilloso, para que vean todos esos viajes, cómo bucean y denle corazoncitos a todo.
Sí, no hablamos de eso, pero pues a raíz del avance en la academia, nosotros empezamos un canal de viajes que se llama Nuestra Próxima Postal.
Buenísimo.
Entonces nos motivamos incluso, o sea, más allá de vencer el miedo escénico, entonces ya aparecer en fotos, en cámaras, hablando. Entonces siento que sí ha sido un avance muy positivo para los dos.
Esto llegó más lejos de lo que pensamos. Maravilloso. Total. Uno empieza creyendo que va a lograr una cosita y logra algo mucho más grande.
De acuerdo.
Esto fue Sin Mente. Gracias por vernos, por escucharnos. Síganos, denle like, compartan. Estamos desde la Academia Creativa de Acción Impro. Muchas gracias. Nos vemos.
Colombia, potencia de la vida.